Dejando Huella, el programa de la plataforma del voluntariado.
Por eso estamos aquí, equivocados o no.
Con tu movimiento, el mundo cambia.
Buenas tardes y bienvenidos a nuestro y vuestro programa Dejando Huella, en un día casi navideño con tanta nieve que lleva caída. Hoy denunciamos el drama del paro actual. Además, nos acompaña en la entrevista Lucía de la Peña, vocal de la Comisión Mixta de Sensibilización y Trabajo en la Red, de la Red de Voluntariado Social de Salamanca. Buenas tardes, Lucía.
Buenas tardes.
Queremos preguntarle por el desarrollo del foro que celebraron el viernes pasado, bajo el título Voluntariado, Ciudadanía que Transforma.
Bueno, pues realmente fue una tarde muy interesante de reflexión entre voluntarios y técnicos que participamos dentro de la Red de Voluntariados Sociales Salamanca, en el cual, bueno, pues profundizamos la importancia que tiene la tarea de las personas voluntarias y cómo realmente somos ciudadanos o son ciudadanos que participan transformando la sociedad, ¿no? Aunque sea una escala muy concreta y pequeñita de las actuaciones que se llevan a cabo, ¿no? Pero que eso es fundamental para el desarrollo y la mejora de la sociedad.
¿Cuál es vuestra estructura? ¿Cómo organizáis las actividades?
Las actividades en la red de voluntariado se organizan a través de comisiones en las cuales participamos un miembro de cada asociación. Somos 28 entidades en Salamanca y estamos repartidas entre esas comisiones. Entonces hay comisión de formación, de comunicación, de trabajo en red, promoción del voluntariado, observatorio del voluntariado. Y bueno, pues cada una de las entidades tenemos una responsabilidad y una función en la cual, bueno, pues entre todas decidimos actuaciones comunes que, bueno, que nos ayudan a dar forma y contenido al área de voluntariado de cada una de las entidades.
¿Y cuál es exactamente el cometido que tiene vuestra comisión?
Nuestra comisión se encarga de promocionar el voluntariado, o sea, de buscar espacios para que el voluntariado tenga voz y pueda participar activamente dentro de la red, buscar fórmulas también de trabajar documentos o ver de qué manera podemos mejorar la gestión del voluntariado dentro de las entidades, ayudar a reflexionar sobre todos estos temas, y por eso también, bueno, pues fue la idea de organizar este foro.
Como comentábamos, el pasado viernes habéis celebrado este foro del que tú hablas. Nos gusta mucho su título, Voluntariado Ciudadanía que Transforma. ¿Nos puedes contar más o menos cómo se desarrolló, cómo fue?
Bueno, pues nos acompañó Chema Collado, que es el presidente de la Asociación de FEVESA, de la Asociación de Vecinos, y estuvo muy bien porque él trabaja más la parte con ciudadanía directamente, ¿no? Cómo los vecinos tienen que luchar y reivindicar actuaciones pues para la mejora de los barrios de la ciudad o de las condiciones de los ciudadanos, y eso es un tipo de voluntariado que no está dentro de la red de voluntariado social, ¿sabes? Y entonces era un poco compartir qué era lo que nos unía en el voluntariado, que como las características que tiene el voluntariado de las entidades, que está más enmarcado en programas y proyectos y actuaciones de cada una de las entidades, y cómo cada uno de los voluntarios, pues haciendo un trabajo determinado, ayuda y contribuye en cada uno de los proyectos que se participa, ¿sabes? Y el otro tipo de voluntariado que trabaja un poco más desde yo tengo una idea para mejorar el barrio, la hago y la llevo a cabo junto con mis compañeros de la Asociación de Vecinos, ¿no? En esa diferencia, ¿no? De voluntariado, ¿no? Y bueno, pues al final terminamos con la conclusión de que todos somos humanos y que todos tenemos un poco la obligación o de contribuir a una sociedad más justa y mejor para todos, ¿no? Y bueno, pues fue muy muy interesante el debate.
Este debate y estas actividades como el foro son habituales en la red, ¿las hacéis normalmente?
Es el que desde que yo estoy es el segundo foro en el que participo. Yo creo que sí, porque hay, bueno, pues muchos encuentros de formación en los cuales se trabaja y las asambleas también son muy participativas y también hacen que, bueno, pues entre todos contribuyamos a pensar en el voluntariado y cómo mejorarlo y cómo trabajar de una forma más clara. Sí, yo creo que sí que hay espacios para ello.
O sea, que tenéis pensado más actividades en esta línea.
Sí, además nos lo pidieron, los voluntarios que participaron dijeron, es que esto lo necesitamos hablar más desde este punto de vista, bueno, pues porque yo creo que nos ayuda a colocar más el voluntariado, más que, va, pues voy a ver si ayudo a alguien lo que yo trabajo y en lo que yo participo da cobertura a que otras cosas puedan salir adelante, ¿no? Y eso merece la pena.
Para terminar, como sabes, por las fechas en las que nos encontramos, se tiene que presentar ahora la declaración de la renta. Queríamos preguntarte por la casilla de la X, llamada la casilla solidaria, la que hace que parte de los impuestos se destinen a fines sociales. La red se suma a la campaña pidiendo que se marque. ¿Puedes recordar a quienes nos escucha por qué es importante marcarla?
Es muy importante marcar la X, porque contribuye a que los proyectos se puedan seguir enmarcando, se puedan seguir desarrollando. Las entidades necesitamos apoyo también, porque económicamente es un momento muy complicado, es un momento en el cual, bueno, pues tenemos que hacer grandes esfuerzos, buscar maneras de sacar adelante los proyectos, y es que detrás de los proyectos hay muchas personas que están necesitadas de y que necesitan apoyo, ¿no? O sea, tanto en población inmigrante como discapacidad, como jóvenes, o sea, todas las áreas, ¿no? Es necesario que podamos mantener esa red social que está creada y que tanto esfuerzo nos ha costado a todos, ¿no? Entonces, por eso es fundamental que las personas se conciencien y puedan, bueno, pues, y deban tener en cuenta a la hora de hacer su declaración de la renta poner una X en esa casilla, ¿no? Es una manera también de contribuir y entender que, bueno, pues que contribuimos, ¿no? Entender que eso es una contribución a la mejora de la ciudadanía, ¿no?
Muchas gracias, Lucía. Gracias por seguir organizando actividades tan interesantes desde la red y gracias por recordarnos que marcar la X no nos cuesta nada. Y además contribuimos al sostenimiento de programas, como tú has contado, programas básicos y necesarios. Muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Y ahora damos paso a Delfín con la denuncia.
El drama del paro. Esta semana una terrible noticia ha llegado a nosotros, la cual, aunque tristemente esperada, no deja de ser un mazazo en estos tiempos en los que la palabra crisis se ha instaurado en nuestras vidas y parece que no nos vamos a librar de ella. ¿Dónde están los brotes verdes? ¿Dónde la salida del túnel? La escalofriante cifra de 6,2 millones de parados en la encuesta de población activa no puede ni debe dejar indiferente a nadie. Aunque en España el paro ha sido siempre un problema parcheado y mal solucionado, si alguna vez se solucionó, el acercarnos peligrosamente al 30% de la población activa en paro es un drama nacional al que nos costaba la idea de poder llegar a él. Y si bien, gracias al colchón social y familiar que ha ido aguantando, aún no ha habido ningún estallido social importante, pese a los conatos de la semana pasada, mismamente, con el asedio al Congreso. Pero, ¿dónde queda el 15M, por ejemplo? Puede llegar a darse. Muchas personas y familias están cayendo en la desesperación y el sentimiento de desamparo. Además del paro, no podemos olvidarnos de las subidas de los impuestos en los últimos tiempos y los tristemente famosos recortes o ajustes que dicen algunos según se mire. Y podrían llegar a estar caldeando un auténtico barril de pólvora, como algunos ya han empezado a llamarlo. Pero ¿por qué este fracaso? ¿Cómo hemos podido llegar a tan lamentable situación? Es cierto que la crisis ha sido internacional, pero en España se han dado unas condiciones específicas que no han hecho sino precipitarnos al desastre. En efecto, el haber ido bastante bien en la burra de la burbuja inmobiliaria durante años, sin querer mirar hacia otro lado que nos advirtiera de las consecuencias que esto podría acarrear, ha sido muy importante. El sector inmobiliario llevaba tiempo mostrando signos de debilidad, que a algunos les costó en extremo ver o querer ver, pero no colapsó totalmente hasta la primavera de 2008. Entonces el pinchazo fue de tal magnitud que la gran mayoría de empresas relacionadas con este sector se vieron ya muy tocadas. En solo un año prácticamente se dobló la tasa de desempleo. Después hubo una etapa donde la caída del empleo se ralentizó un tanto, pero era una contención aparente. Aunque el sector de la construcción ya había colapsado y no podía arrojar al paro ya muchos más trabajadores, ahora le tocaba el turno a multitud de empresas que, más o menos indirectamente, dependían del ladrillo. Así, las empresas de muebles, de instalación de equipos de acondicionamiento y de electrodomésticos se ven obligadas a reducir el tamaño de su actividad y poco a poco echar la llave. También otros sectores económicos se ven inmersos en graves problemas. Y llegan las soluciones, entre comillas, desde arriba. Los unos y los otros tirándose los trastos cuando no han sabido dar respuesta a los problemas y además han ido actuando de manera bastante parecida. A partir de 2010, el gobierno de Zapatero decide endurecer la reforma laboral de manera que las empresas puedan despedir más cómodamente a sus trabajadores en el caso de presentar pérdidas transitorias y no permanentes, como hasta entonces. Ante tal herencia recibida, ¿qué ha hecho el gobierno popular? Con su reforma de febrero del año pasado, nada más llegar al poder, continuar por la senda marcada y facilitar a las empresas el despido de los trabajadores. Y los resultados son los que estamos viendo. Los gobiernos que hemos tenido en España, desde la recuperación de la democracia, han presumido de ser muy constitucionalistas. Pero o no saben cómo solucionar este problema, algo que cada vez pienso más, o se olvidan del artículo 35 de nuestra Constitución que dice que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. A partir de que parece que hay un empecinamiento por parte de los que nos gobiernan por persistir en las políticas de siempre, aunque los resultados sigan siendo escalofriantes. Los ciudadanos no podemos permanecer impasibles. Todos conocemos a gente o la tenemos en nuestra propia familia, en nuestros círculos más cercanos, que está sufriendo este drama. No podemos dejar de recordárselo a los que nos gobiernan, aunque por supuesto de manera pacífica y respetando la ley. Y aún se aprueba la ley de costas, con la abstención de CiU, por cierto, que no tienen tanto que decidir, que parece un querer volver a la época de vino y rosas de la construcción sin medida que a esta situación nos ha traído, por no hablar del impacto medioambiental denunciado en Europa. Pero daba igual. Cuando hace unos años parecía a muchos que nuestro país se acababa con la ola de migrantes, es ahora carne española, la mejor preparada de su historia, la que ha de ir allende fronteras para buscarse la vida. Y muchos, aunque con los títulos bajo el brazo, de manera aventurera, con no poco riesgo. Trabajemos todos por salir de esta situación y por recordarle al gobierno que su triunfo electoral de 2011 no fue una carta blanca para hacer cualquier cosa. Y ahora continuamos con la actualidad con Marijo.
El municipio de Saucelle acogió ayer la primera marcha de del caracol de Epífano. En un entorno precioso, como es este entorno, este lugar, y en un marco solidario para apoyar una causa aún más bonita. El motivo de esta prueba no era otro que intentar conseguir fondos para Epífano, Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos, para hacerles más fácil el día a día a niños con cáncer y mejorar su calidad de vida. La iniciativa ha nacido con dos claras premisas. En primer lugar, recaudar fondos para la asociación ante la falta de recursos y, en segundo término, darse a conocer. La marcha comenzó en el Ayuntamiento de Saucelle, donde se realizaron 9,5 kilómetros de ilusión, esfuerzo y ganas, en las que los participantes podían disfrutar de parajes como la Dehesa, el Pilón y el conocido merendero El Llano. A ver si en el próximo año, a los que nos hemos enterado a tiempo, nos hemos enterado un poquito tarde, tenemos la oportunidad de participar. Y continuando con las marchas, este sábado 4 de mayo tendrá lugar la primera Cross Villamayor Aspace a las 6 de la tarde. El circuito será de 9 kilómetros para los que están más en forma, bajo una carrera competitiva, y para los que nos quedaríamos en el camino de los 9 kilómetros, tenemos un circuito de 600 metros en una carrera participativa. Todas las aportaciones que se recauden para esta prueba irán destinadas a favorecer las actividades del centro que tiene en la localidad de la Asociación Aspace Salamanca, en Villamayor. El plazo de inscripción se abrió el 10 de abril y se cerrará a las 9 de la noche del día 2 de mayo. Todo ello si no se agota el cupo máximo de dorsales, que se cifra en 500 para la carrera competitiva y 500 para la carrera participativa. Las inscripciones de la carrera competitiva se podrán realizar online en la web oficial de la carrera y en sus correspondientes enlaces, realizando un abono de al menos 5 euros en el número de cuenta habilitado. Las de la carrera participativa podrán realizarse en el Gimnasio Vital Sport y en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villamayor. Además, ha habilitado un dorsal cero en favor de la Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral y Encefalopatías Afines, Aspace de Salamanca, para todos aquellos que queráis colaborar. Y por último, recordaros que como primer jueves de mes, un primer jueves de mes más, esto no iba a ser diferente, tendrá lugar la masa crítica a las 8 de la tarde en la Puerta Zamora, y puedes venir con tu bici para participar. Y ahora vamos con la despedida y Lola.
Llegamos al fin de nuestro programa. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos. La próxima semana estaremos aquí de nuevo en Radio Universidad 89.0 de la FM. Un saludo a nuestros compañeros de Béjar, Ávila y Zamora. Recordaros que podéis seguirnos en nuestro blog diario.usal.es/voluntariadosas y en las redes sociales. Y desde aquí animaros a participar en los eventos sociales. Os dejamos con esta frase de José Martí. Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Hasta la próxima semana.
Marijo.
Delfín.
Lola.